Por tanto, si en ella se da esa ultimidad, si está vinculada a Jesucristo por la ausencia de pecado original, por el sí pleno de libertad y de entrega a Dios, por la maternidad carnal también de su Hijo, María es inseparable de Jesús. Y si Jesús se adelanta al final de la historia, porque viene del mañana, porque inaugura la puerta, abre la puerta de lo último, ¿cómo no va a estar María con él? ¿Va a abandonar Jesús el cuerpo de María en la tumba? Pues Jesús sería huérfano aún teniendo padre en el cielo, porque como hombre ha perdido a la madre. ¿Sería la plenitud total y absoluta de Jesús o sería también para él una espera? Y la Iglesia, con sentido común y acogiendo la tradición oral, la fe de tantos y tantos millones de fieles, declara dogmáticamente que María ha subido al cielo. Claro, aquí hay algo más que hoy quiero añadir. Y José, en este año de San José, además de estar encomendándonos a él como padre de Jesús, estamos recuperando aspectos, dimensiones de este hombre extraordinario que quizá habíamos relegado, pues para no ocultar un poco a María, para que fuera solo María y para evitar que se pensara en un matrimonio real que nosotros identificamos con un matrimonio carnal, cosa que no es. Por eso, os decía, en tantas leyendas se pinta a San José como un viejecico al que le cae en suerte el matrimonio. Bueno, este no es peligroso, este no va a alterar la virginidad de María, no. José era un joven como María y estaba casado con ella antes de el embarazo de María. Por eso se propone despedirla en secreto. José ha dicho un sí, que ha hecho posible también la encarnación. Ha acogido a su esposa y le ha dado al hijo que viene un estatuto social y una legitimidad como sucesor de David. Es decir, el sí de José, que es verdad, es secundario con relación al de María, pero está unido al de María. El sí de José es un sí a su matrimonio y un sí al hijo. Y por lo tanto supone una paternidad real y un vínculo real con su esposa María. Esto no lo destacamos suficientemente. Todos, por el bautismo, somos injertados en Jesús. Pero María y también José pertenecen a ese primer momento de la unión hipostática. Ambos están en ese instante eterno en que el Hijo baja del Padre, se hace carne y se hace humano. María lo hace posible con su sí, abre su corporeidad a la encarnación, y José lo hace posible con su sí, salvando a María del descrédito y acogiendo a ese hijo como hijo suyo. Por tanto, ambos pertenecen al momento de la encarnación, al momento de la unión hipostática. Están en ese misterio. El fruto de la unión hipostática es Jesús. La gloria de Jesús es su resurrección. Hemos visto que es lógico que María, pero claro, ahí pesa un elemento que no es el fundamental, hombre, es que es su madre. Sí, es su madre. Pero sobre todo es la que ha estado en la unión hipostática y la ha hecho posible. Él no es su padre carnal, pero es su padre. Es el esposo real de María. Y ha estado en la unión hipostática, dando un sí pleno. Si ambos que estuvieron en la humanización, o perdón, si María, que estuvo en el instante de la hominización de Jesús, ahora está en el instante de su glorificación, cosa lógica, ¿no podremos decir lo mismo de José? ¿No deberíamos decir lo mismo de José? ¿Verdad que es lógico? Hombre, no es extraño que bastantes santos a lo largo de la historia hayan hablado de la asunción de José con María a los cielos. Por ejemplo, Gerson, el teólogo, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, nada menos, San Francisco de Sales y más. Estos han intuido ese misterio de la unión de José y de María, presentes y actuantes y consintientes de la encarnación del Verbo a costa de sus vidas, a costa de su entrega, a costa de su libertad. José fue célibe toda su vida simplemente porque era conveniente para la encarnación del Verbo que se respetara la virginidad de María, que se destacara que era el hijo único del padre, pero el hijo único de aquella mujer, y el hijo único y no apropiado de aquel hombre. ¿Cómo no iban a estar los tres juntos cuando Jesús asciende al cielo, cuando es glorificado antes del final de la historia? Y en ese sentido, en vez de decir ascensión de María o ascensión de José, decimos asunción. Porque Jesús sube al cielo, siempre ahí interviene el Padre y el Espíritu, pero por él, porque él pertenece al cielo. María y José suben de la mano de Jesús, que los levanta y los lleva con él, gracias al Espíritu y al Padre. Por eso son ascendidos, no ascienden ellos, y por eso hablamos de asunción, subida de la mano de otro. Este instante para nosotros es muy revelador, porque ya nos adelanta la resurrección de los muertos, como hemos dicho al comentar la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. ¿Cuándo resucitarán los muertos? Cuando llegue el final de la historia que se ha abierto con Jesús, con María y con José. Ese final ya está en el seno de la Trinidad, y ese final empuja y prepara el final histórico de la historia, el final de toda la humanidad. Hasta que no llegue la humanidad a su final, es decir, hasta que no se cierre la historia de todos, no puede haber resurrección de todos, salvo de estos cuya historia ya estaba finalizada porque estuvieron en el momento de la encarnación. Lo he comentado más de una vez, pero esto tiene que formar parte de nuestra mentalidad. Mi historia personal no es como la de Jesús y con él María y José, que vivieron sus historias con tal plenitud que las acabaron. No, mi historia personal continúa detrás de mí porque en mi ser de pecador, cuando muero, ha habido faltas, omisiones, etcétera, que van a continuar históricamente alterando y condicionando la historia de mis descendientes, o sea, la historia de la humanidad. Nos influimos incluso después de morir, y por lo tanto no hemos terminado de vivir. María, José y Jesús, claro que nos influyen después de morir, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que empujan y adelantan la glorificación. Cuando una persona, pues a lo largo de su vida, tenía una misión, yo qué sé, la misión de gobernar y de mejorar la sociedad, que hubiera adelantado el ritmo de la historia y por cobardía o por pereza o por lo que sea no cumple esa misión, otros tendrán que pagar después y cumplirla a mayor precio. Su historia continúa en esos otros, que tienen que cargar con ella, que tienen que cargar con ella. Los que murieron en la Primera Guerra Mundial eran parte de la historia desgraciada de los que prepararon esa guerra, exigiendo a Alemania lo que Alemania no podía dar, odiando, no sé, porque Europa estaba rota. ¿Quién eran los culpables? Esos abrían la historia de los que iban a morir en las trincheras. Y cuando luego en el Acuerdo de París se impone a Alemania derrotada el pago de toda la guerra, cosa que era imposible, y Alemania queda arruinada, y empiezan a emerger movimientos comunistas y movimientos fascistas que darán lugar al nazismo, eso tiene origen en la Primera Guerra. Y los muertos de Hiroshima y Nagasaki tienen origen años antes. Nuestras responsabilidades, no cumplidas nunca del todo, cargan a los que nos continúan, y en ellos nuestra historia continúa. El purgatorio es real, y de alguna manera, aunque sea un instante, pues yo creo que todos nos purificamos en la muerte. Por eso, María y José, José no está definido, eso no es doctrina de la Iglesia, pero en nuestra lógica, con María, que es seguro, José, que es bastante lógico, en ellos su historia termina, están glorificados y rezan y dan fuerzas con Jesús, interceden para que otros no aumenten la duración de la historia porque no se acaba nunca. Para que haya personas que carguen con el pasado, con esa cruz, para que la historia termine cuanto antes y el sufrimiento cuanto antes y la resurrección llegue también cuanto antes. Es un día muy bonito. Es un día mariano por excelencia de María, pero no olvidéis, no se puede hablar de María sin hablar de José. ¿Cómo hablar de un matrimonio y hablar solamente del esposo olvidando la esposa? Lo hemos hecho por la falta de conciencia del valor de la mujer. El rey Fernando III el Santo. Pero en esa santidad no tiene nada que ver la esposa que le acompañó toda la vida. ¿Se podría hablar de verdad, de Fernando III el Santo sin hablar de su esposa? ¿No os dais cuenta? Pues no se puede hablar de María sin hablar de José. Este día sin procesión también, que la procesión vaya por dentro y que sea un día en que entremos en Nazaret, en la casa de la Sagrada Familia, Nazaret, en esa cueva horadada, en esa vivienda troglodita, que pasemos y que veamos el cariño, el afecto, la unión entre María y José. Que nos demos cuenta con qué delicadeza cuidan del niño y cómo toda la gracia que hay en el niño se traspasa permanentemente a ellos. Que veamos toda la luz que sale de aquella cueva y que va a iluminar a la humanidad. Que sea un día para pedir a María y a José, que un día vengan con el Señor Jesús a convertir esta tierra en cielo, a hacer saltar las tumbas por lo alto, para que se cante un cántico nuevo, el cántico, el Magnífica de María, el Magnífica que exalta a Dios porque se fija en los humildes, que glorifica al humilde, que derriba al poderoso, que enaltece a los pequeños, que da pan a los hambrientos, que despide a los ricos. Con María y con José intercedamos ante el Señor.